América, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Oscar Miranda. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 4 décimos, humedad 94%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 6 kilómetros por lloviznas.
En Junín la temperatura es de 9 grados, una décima, el cielo está cubierto con lloviznas.
La presidenta se encuentra en el Calafate.
Cristina Fernández permanecerá el fin de semana en la Villa Santa Cruceña, aunque hoy viernes participará de distintas actividades en el sur del país.
Igualdad ante la ley.
La justicia capacitará a su personal en temas de género para desterrar cualquier sesgo patriarcal que reproduzca las injusticias en el Poder Judicial, afirmó la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay.
Avanza la perforación para rescatar a los mineros chilenos.
Desde Atacama anunciaron que con la perforadora Strata 950 se alcanzó los 41 metros de profundidad y que el domingo se iniciará el segundo ducto para liberar a los trabajadores atrapados a 700 metros de profundidad desde el 5 de agosto en las entrañas de la mina San José.
Juega hoy David Nalbandian.
El tenista argentino buscará avanzar a la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam del año, cuando se mida a las 16 con el francés Florent Serrat. Hora 07 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 4 décimos, humedad 94%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 6 kilómetros por lloviznas.
En Junín la temperatura es de 9 grados, una décima, el cielo está cubierto con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Qué suerte que ha venido esta interesante cantidad de gente. Era una noche absolutamente imposible como hoy.
Yo creo que están contratados. Es imposible que alguien hoy haya decidido venir aquí.
Pasarán promotoras de Radio Nacional obsequiándole toda clase de sobornos.
Y objetos impermeables, sobre
claro.
todo.
Es lo que gracias por estar aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, que también está aquí.
Hola, amigos.
Se halla en este mismo caso Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Lo dicho. No se concibe una noche así sin venir a este lugar.
No, absolutamente. ¿Dónde más van a ir?
He avanzado algunos metros en la oscuridad y casi me pierdo. Para siempre, como ocurre en las tormentas polares. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿El señor ha estado en muchas tormentas polares?
No, pero estuve en la esquina de Avenida de Mayo y... ¿cuál es? El casi no sabe dónde está, ¿ves? ¿Cómo lo sabe?
Es lo que pasa con las tormentas polares. Uno empieza a dudar, cuando quiere acordar no lo encuentran más. No.
La de la esquina del Tortoni.
Maipú.
No.
Porque ahí cambia de nombre. Piedras.
Claro.
Creo que es la cuadra más ventosa de Buenos Aires esa.
No, ¿sabe por dónde anduve? Yo cerca de Canal 7.
Ah, ahí también. Bueno.
Ah, Canal 7 se va corriendo por año.
Sí, antes estaba en Constitución, ya va por Palermo.
Es por la era glacial, me han dicho a mí.
Bueno.
Y otra cuadra fulera para el viento es donde está entre la Facultad de Medicina y la de, no sé si sigue Farmacia ahí.
Sí.
Sí, que son iguales los dos edificios.
Bueno, ahí se hace un tubo de viento.
Bueno, ¿no pensó que hay una plaza en el medio y una enorme cantidad de espacio como la 9 de julio? Uno tiene.
Bueno, pero se produce. Buenas tardes.
Pero
buenas tardes. No pude menos que oír esta conversación, ya que estaba participando de ella.
Sí.
Pero hay cierta distribución que ahora yo no explico, primero porque sería muy engorroso, y segundo porque no la entiendo bien la explicación. Según cómo esté dispuesta una calle, sí. tranquilamente puede venir viento de 300 kilómetros por hora.
Bueno, sí.
Por suerte, tenemos suerte en la Ciudad de Buenos Aires de que no haya ninguna de esas calles.
Por las cortadas que han evitado eso.
Sí, sí.
Para eso están.
Pusieron las cortadas para que el viento se vaya. Pero la tormenta, yo he hablado con mucha gente que estuvo en el Polo Norte, o quizá en el Polo Sur, o en Santa Cruz, no me acuerdo.
Sí.
El caso es que cuando hay una tormenta polar, un tipo a lo mejor se alejó 8 metros.
Sí.
No lo encontraste.
Fuiste.
Ya está. Basta. Usted avanza 8 metros, no encontraron más. ¿Qué cosa? Bueno. Uno piensa, oye, gente que uno quiere tratar de perderla de vista y no lo consigue por mucho que se aleje.
Bueno, yo perdí una novia.
Bueno,
en una tormenta polar.
No, pero por invitarla a pasar unas vacaciones en carpa polo. En el Chaltén.
¿En dónde?
El Chaltén, provincia de Santa Cruz.
Ajá, está linda para ir a la playa ahí, ¿no? ¿La perdió literalmente o la tipo lo abandonó por elegir un lugar?
No, me abandonó al día siguiente.
Me gusta Punta del Este y Miami, dijo la
tiene razón,
la mina, el Caribe y todo lo demás, dijo mientras un señor le tocaba la bocina de un Aston Martin.
Es que tuve mala suerte, me agarró una de esas tormentas de viento. Ah. Ahí sí, son de 150 kilómetros por hora.
Incluso cambian de dirección bruscamente.
Sí, claro.
Con lo cual usted...
Las novias hacen eso.
Sí, las novias, a eso me refería. Y la novia también, en la que marcaba 150 kilómetros por hora.
Con silla y con...
Hay un indicio fuerte en el paisaje de esos lugares, que porque los árboles están todos inclinados hacia el mismo lado.
Parecen Grisetti,
sí.
El arquero de Racing.
Digo, claro, el viento siempre sopla de ahí.
Claro, usted rápidamente lo conjeturó y le quiso dar conversación acerca del punto claro. al mozo, que ya estaba harto.
Incluso estaba
que cada uno que se sentara le dijera, se ve que el viento siempre sopla para el mismo lado. Sí, hermoso.
Es muy duro pasar una noche en carpa en esos lugares y en esas condiciones.
Bueno, pasar una noche en carpa es duro.
Pasar una noche.
Aunque más no sea en América Central, en plena playa del Caribe.
Sí, puede ser, pero en esos lugares es aún peor. Y si usted no cuenta además con toda la indumentaria apropiada para eso.
Ah, sí. Buenas tardes. ¿Tiene indumentaria apropiada?
Sí, señor. Esta es la casa
bueno,
de... ¿Para qué quiere indumentaria?
Ah, ¿tengo que decirle para qué? ¿O ya sí. La indumentaria es de por sí apropiada para cualquier cosa?
No, es...
Bueno, para la playa de Chantrán. ¿A dónde fue usted?
No, señor, El Chaltén.
¿Y usted cómo sabe?
Ah, ¿cómo
sabe? Y no es una playa.
Bueno, lo peor que sea. Todavía. Más a mi favor.
Bueno, ahí tiene... ¿Usted va a escalar en las montañas de granito?
¿El granizo?
Está
¿cómo voy a escalar el granizo?
Claro. De granito, señor, la piedra...
El joven es adolescente, por eso tiene granito, caballero.
Le llaman el granito, ¿cómo sabía usted?
Que ahí para escalar, ¿usted se sabe clavar?
Bueno, ya estamos.
También.
Recién nos conocemos y...
Sí, sí.
Porque ahí tiene que ir clavando y desclavando, clavando y desclavando.
Y si uno clava muy fuerte, supóngase, mientras va ascendiendo en la montagna, no corre el riesgo de que su propia destreza para clavar... ¿Se vuelve incompetencia para desclavar?
Lo ha dicho, ¿eh? Autobiografía.
Sí, pero usted tiene que asegurarse que para desclavar tiene que estar clavado a algún otro lado.
El otro, claro.
No sí. Se va a desclavarle a los dos a la
claro,
vez.
Claro, ¿eh? Hay gente que hace así, hay gente descuidada. Bueno, ya me desclavé, ahora voy a desclavar el otro, después clavo. Sí. Y cuando reaccionan ya se encuentran en el piso.
La palabra otro termina así con usted.
Y ahí el piso le queda lejos.
Sí, sí, no estamos, es como...
No, estamos hablando del...
Sí, que es notable la vida aventurera que llevamos, ¿eh?
Sí.
Nosotros siempre nos juntamos, le decimos al público que está presente, en distintos cafés, claro, a charlar de nuestras aventuras en contacto con la naturaleza. Uh-huh. Del orden de... Y vamos a hacer un programa que se va a llamar ¿Te acordás aquel día?
Bien. Y nuestras expediciones son Avenida de Mayo y Piedras, a esos lugares.
Sí, ¿no? O Canal 7. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades en la semana próxima, ya que esta termina.
Es muy importante destacarlo.
Es
siguiente.
Muy importante, ¿eh? Levante la mano el que esté bien concentrado. Bien.
Muy bien. Muy
veo bien. Que hay una gran concentración.
Y hay un doble
al menos en cuatro personas. Sí.
Algunos no logran levantar el mentón del piso y... colocaron la posición
en varias
correcta.
Cabezas se lee OM incluso escrito ahí, mire la señorita.
¿No será un lugar de yoga que hacen aquí? Por eso vino tanta gente. Bueno, dale.
Bueno, la semana que viene vamos a estar lunes, martes y miércoles aquí en Maipú 555.
Esto es bien.
Y usted me preguntará.
¿Y el jueves?
Y el jueves vamos a La Plata.
¡Viento!
Sí, con mucho viento, al Teatro Coliseo Podestá.
Esto ¿cuánto hace sacado, que no vamos, eh? ¿Cuántos hace, recuerdos?
Hace sí, mucho que no vamos, así que el jueves, atención La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y atención Buenos Aires, lunes, martes y miércoles, aquí en Maipú 555.
En cuanto a Karina Beorlegui, me olvidaba de decirle, mejor dicho, me olvidé la gacetilla, pero me la acuerdo, para decirles que a las 23 del día sábado estará Karina Beorlegui en Sánchez de Bustamante 764,
¿sí? ¿En el CAF?
En el CAF, junto a los primos Gavino, con su conocido show Estos Tangos, Estos Fados.
Y Estos Fados, sí.
Sí, nadie debe dejar de faltar.
Vive Beorlegui ahí, debe
Karina vivir. Va a ser, con un pianista, va a ser una serie de números de Azucena Maizani.
Qué lindo.
Entre el... Los que destaca porque a mí me gusta. No salgas de tu barrio.
Y aún en la miseria
ese tango va a ser y muchos otros
pero yo sé
pero que no tiene nada que hacer con este
pero yo sé
y yo estaré sí lo va a hacer pero yo sé pero yo voy a estar en la platea diciendo el que me gusta a mí a los gritos ese no salgas de tu barrio
no salgas de tu barrio sé buena muchachita cásate con un hombre que sea como vos.
Qué lástima, me gusta el tango, pero su contenido, sus consejos sí, no
son adecuados.
¿Cómo una muchachita se va a casar con un hombre que sea como ella? Bueno, al contrario. Yo
ahora
deseo...
podemos hacerlo, se llama el tango este.
Sí, claro, pero bueno. Yo deseo que las muchachitas tomen por el mal camino. ¿Por qué? Porque yo estoy en el mal camino.
Claro.
Ahí esperando. Yo estoy en las pésimas esquinas están.
Claro, y si no es imposible cruzarlas, vamos.
En las esquinas de los malos caminos, allí te esperaré.
Ahí están, ahí, clavando.
Entonces,
y clavando.
Las niñas que siguen por el buen camino. Nunca me encuentran.
Habría que
encuentran a otros señores.
Claro.
Pero un buen camino, mire que tiene a veces alguna diagonal que...
Siempre, no debía, ¿eh? Siempre hay una diagonal...
Tienen mucha rotonda.
De pronto, que sí. Eso color de atajo nos conduce allí donde uno ve un empedrado, levanta una piedra y dice... buenas intenciones.
Y ve después tirado en el piso el cartelito que dice Inferno.
Inferno, y ahí es donde uno se encuentra con todas sus amigas.
Uh-huh. Azucena Maizani, en algún momento era una chica, una buena chica, ¿no? Ciertamente, y de muy joven estaba en la isla Martín García, y actuaba en un teatro de ahí y conoció a un marinero. Me contó el guía Martín García hace como 20 años.
La isla Martín García no progresa casi.
No, y los guías tampoco, de ahí son... Cuentan siempre la misma cosa, ¿no?
Sí, sí.
Frondizi, después Perón.
Estuvo Frondizi.
Tan dulce,
¿verdad? Sí. Señores, quiero dar cuenta del seminario
Poder Volar
que está haciendo mi amigo Claudio Pla. Cualquiera se puede anotar. Digo, aquellos que tienen problemas para volar, por ejemplo, no tienen plata, no, tienen miedo,
no, tienen alas.
No alcanzan a comprender cómo funcionan los aviones, todos esos problemas clásicos
de dar el pánico en pleno vuelo.
Bien, bien, esto se puede indagar en los siguientes lugares. Hemos resuelto que es preferible llamar por teléfono al 5-219-4028, 5-219-4028. Esto será el día 8 de septiembre, ¿verdad? Sí, el 8 de septiembre. ¿Cuándo es? ¿Fue hoy?
No, el 8 de septiembre.
No, todavía no es.
Es el miércoles que viene.
Ah, el miércoles que viene. Digo 8 yo. De septiembre.
¿Sí? Por ahí. No, el jueves que viene, el jueves que viene.
No, sí. No, el jueves
el miércoles que viene.
Miércoles. El miércoles. Entonces estamos en un...
Bueno, entonces bueno, no trate de confundir a las personas que después quiere que vuelen. No pueden llegar hasta Corrientes al 200 y quiere que vuelen.
Ni sabe qué día es y ya quiere volar, mira.
Bueno, esto es en Corrientes, ¿qué número es? No importa. Pero es ahí donde le dije yo. Corrientes 327. Pero no importa porque primero va a tener
que
llamar por teléfono y anotarse. Si no lo va a dejar entrar, lo van a tirar por la ventana, es en el piso 23.
Sí, encima es el piso 23.
O sea que si no aprendo a volar, chao.
Se va a arrepentir en la planta baja.
Bueno, sáquenos, pero brevemente, por favor,
sí,
de nuestra tristeza.
Mire, yo quiero saber de qué manera se puede evitar que alguien le cuente una película a uno.
Alguien, generalmente un pariente, ¿no?
Sí, parientes que cuentan películas, a veces también gente que cuenta sueños, que es más o menos del mismo club.
Sí, eso se le permite solamente a las personas muy queridas.
Sí, ¿no? O bien a las personas que le pagan para hacerlo, como
claro,
el caso de Rolón.
Claro,
¿no?
Como Rolón. A Rolón le cuentan películas todo el tiempo. Y él explica lo que significa.
Pero lo peor es, pero lo peor es ir al cine con alguien que ya vio la película.
Ah, bueno.
Lo peor es ir al cine, Barton, sí, sí.
Y alguien que vio la película y que ha resuelto...
Por ejemplo, el mismo director de la película,
claro.
Eso es lo peor.
Como hace Campanella, claro.
Sí, sí, Campanella va, acompaña al cine a las personas amigas de él y les cuenta la película, les cuenta incluso las escenas que se olvidó de filmar.
Acá corté, dice...
Sí, acá estaba fenómena, pero me olvidé de ponerla.
No, pero usted no es de esos que hacen comentarios, por ejemplo, uy, acá trabaja, este trabajó
ese
en la
muchacho,
película...
El pelado este, no es el de tal película, ¿cómo se llama? Y uno le dice, y así.
Y entonces empieza...
No, yo pregunto mucho cosas tres, como, ¿y ese quién es? Alguien que ya apareció antes en la película, pero por ahí yo no lo vi. ¿Y ese quién es? ¿Cómo quién es? Es el que anda con ella. Oh. Confunde mucho...
Al personaje, dice usted. Pierde
el personaje, sí,
claro.
Confunde mucho una tendencia que he verificado en algunas películas. Que sean personajes contrarios, sean medio parecidos.
Medio parecidos. Sí, bueno. Totalmente.
Por ejemplo, el novio es un morocho y el amante también.
Y a mí me pasaba en Lost, por eso la dejé de ver. Yo veía, pues ya terminé viendo parecido al chino con la protagonista. Y
qué
ya...
suerte que dejé de ver esa serie.
Los
siquiera antes de entusiasmarme.
Yo me entusiasmé, la primera media hora me volví loco.
Bueno, pasa mucho en películas orientales eso.
Ah, no puede
que
ser.
Que uno no reconoce quién es quién.
Sí, en las,
claro,
uruguayas, las películas uruguayas.
Pero,
son tremendas.
Pero lo que usted dice es que es insoportable que antes alguien le cuente una película, especialmente si la cuenta mal. Sí. Resulta clave, usted dice, resulta que hay un tipo, ¿no? Que
porque elige el género.
Una chica. Y bueno, él era de una familia y la chica era de otra. Bueno, pero estaban peleadas. Ah, para esto.
Había un cura.
Sí.
O peor están, ¿sabes cuáles son los más molestos? Los que leyeron el libro. Dice, no va a comparar.
El yo libro leí, es mucho mejor.
El original acá, señor. Ya cortaron.
Yo sacaron. Leí el libro y después vi la película.
¿Y?
Nada que ver.
Nada que leer.
¿Vio que ahora
Vi, sí. Leí el libro, Romeo y Julieta, y después vi la película Hamlet, y era completamente distinto.
Salvo los personajes, que yo me los confundo. Sí. Pero vio que ahora hacen películas, y sobre las películas en un libro, como este...
Al revés. Sí,
invirtiendo todo, lo cual me confunde, ¿no?
Y después sobre la película hacen otra película también.
Teorema,
Teorema de...
Fue la primera que inauguró, me parece, ese camino.
Es posible. Una película no tremenda, de Pasolini.
Sí, sí, claro.
A mí una vez me tocó una señora...
Me tocó al lado. Fue una experiencia inolvidable, mire.
En el cine, al lado, me sentó una señora.
Sí.
A veces me sentan señores mayores, casi siempre.
Es igual que los aviones.
Y la señora me preguntaba, no recuerdo si te lo conté aquí alguna vez, pero si no, aguanta.
Cuéntelo igual, total, de eso se trata la radio.
Y la señora no se va a ofender, además. Que...
Y la señora me preguntaba, era una película de Woody Allen, no me acuerdo cuál. La señora me preguntaba todo el tiempo, ¿qué dijo? Entonces yo le decía...
Pero no alcanzaba a leer.
Claro, le decía, bueno, que va a bajar a comprar cigarrillos. Seguía la película y me dice, ¿qué dijo? Que la va a abandonar. Y de pronto, Woody Allen dijo una procacidad.
Ah, qué hermoso.
Usted le dijo, y la tipa...
Muy fuerte.
Me imagino.
Y la señora me dijo, ¿qué dijo? Y yo con todo énfasis la saqué de la duda.
Claro.
Y no me preguntó más.
Y no le dijo, yo le estoy hablando bien o algo así.
Woody Allen decía algo así como, no se meta con una de mis aficiones, y la describía.
Claro.
Y...
Como guste, le dijo la señora.
No preguntó más.
Pero usted siempre tiene mala suerte con su
contigüidad. Sí, señor. Con mi vida en general.
Sí, con su vida en general, pero la vida en general es la contigüidad.
Sí.
Porque usted
sí, es verdad, la vida es eso, ¿no?
Y sí, el infierno son los otros, me dijo un tipo.
Sí, un tipo que dice que le echaba la culpa a los demás. Sí.
Las manos sucias, qué sé yo. Usted confía demasiado en el próximo.
Pero mire que yo cuando entro al cine,
sí,
por ejemplo,
sí,
como creo que como todos,
por la puerta,
elegimos estar en el lugar más alejado de otro ser humano.
Es afuera del cine.
Lo cual revela que en el fondo no somos tan sociales como se pretende.
Eso. No. Y sin embargo, hay personas que a la inversa...
Al revés, sí, sí. Porque tienen algún interés.
Sí. ¿A usted le parece?
Sí, yo, por ejemplo, está el cine vacío, 2 sí. de la tarde, un miércoles, y 1000 personas,
sí,
y viene un tipo y se sienta al lado, ahí algo raro.
Si se pone una valija en la falda, Barton salga corriendo, usted que parece joven.
Es un señor extraño.
Sí, es raro, pero pasa eso.
¿Y qué? ¿Cómo que no va a pasar? Dígamelo a mí.
Claro. ¿Por qué? ¿A usted le pasa seguido?
No, pero le pido que me lo diga a mí.
Es lindo ir al cine 2 de la tarde con otros 2 espectadores.
Es lo más deprimente que hay.
No probó con trabajar de día.
Siempre cuenta cosas para las cuales es necesario no trabajar. Por ejemplo, ir a la Secretaría de Cultura con un zapallo en la mano, eso es de tipo que no labura.
Eso es de, sí, sí, sí.
Ir a la Secretaría de Cultura.
Es de tipo que no labura, claro. Con un zapallo más, porque ya dice, usted está pidiendo algún empleo cultural.
Sí, o un
relacionado con el zapallo.
No, pero por lo menos moví el mercado con la compra de mi zapallo. ¿Usted sabe cuánta acumulación de trabajo hay en ese zapallo?
Me imagino, muchísima. Tiene mucho valor agregado el zapallo, ¿sí? Me han dicho.
Y sí, algo debe haber. Hubo manos allí.
Sí, uf, sí.
Voluntades.
También.
Deseos.
Sí, ni manos muy intensas, ni voluntades tan intensas tampoco, ¿no? La voluntad para que un zapallo crezca se limita a mirar.
Sí, es de la madre tierra la voluntad, más bien.
Claro.
¿No?
Bueno, pero usted lo tiene que cuidar. ¿Usted cuántos zapallos plantó para saber?
Yo planto zapallos todo el tiempo, escúcheme.
Yo he plantado algunos. Cuando era chico en mi casa había quinta. No sé si he plantado, he desplantado, más bien.
Ah, sí, me lo hacía más desplantando que plantando.
Sí, sí, sí. Pero, bien, nada.
No, yo planto. Yo, como no sé nunca dónde tirar las semillas, las tiro en las macetas. Y crecen después, en serio. sin hacer nada por ello, no riego la masa intestinal directamente.
El viejo cuento de Jaureche, sí, que decía que los zapallos solían crecer según la línea de los hilos del telégrafo, o del, sí, del teléfono, del de la teléfono, RAN, sí, justamente no del telégrafo. Porque, sí, del ferrocarril, del ferrocarril. Porque los pajaritos se paraban sobre los cables y después exoneraban sus intestinos, en el interior de los cuales había semillas de zapallo.
Claro.
Y el mismo fenómeno se daba en los baldíos de los pueblos, ya que, pero ahí no por causa de los pájaros, sino de los niños.
De los niños, que son los mismos.
No, que
pájaros.
No es que los niños se ponían a exonerar sus intestinos sobre los cables del teléfono. No. Esos eran los pájaros. ¿Me comprende?
Sí, sí. Le comprendo.
Pero uno al comer un zapallo no debería dejar de pensar en estos fenómenos.
Sí, en las decisiones.
Son, después de todo, hijos de la invención del telégrafo, del teléfono o del...
O del ferrocarril.
O del mismo ferrocarril.
Y ahora me dejó pensando cómo fue que en el jardín de una casa en la que yo vivía antes... me creció un duraznero.
Bueno, hay pájaros, hay niños que comen duraznos casi con tanta intensidad como comen zapallos.
Sí, son los que llaman a la ambulancia porque tragarse ese carozo
no les quiero contar. Es más difícil. Ahora, pajaritos que se coman un durazno y se traguen también el carozo,
como lo sé, un avestruz,
ya es muy difícil.
Hay mucho pterodáctilo en la zona de su quinta, ¿no?
Ahora, no hay ninguna clase de durano.
¿Cómo?
De durano, digo, no hay ninguna clase que no tenga carozo.
No, sin carozo.
O, que venga o con carozo chico.
Sí. No, sin carozo.
Y no,
no
comprende el durazno que con esa actitud la propagación de esta planta se restringe verdaderamente.
Pero no es una actitud del durazno.
¿Cómo que no,
señor?
¿Cómo
es la naturaleza
no?
propia de la fruta.
Bueno, entonces, la naturaleza propia de la fruta no se da cuenta.
Al durazno le bastaría con mirar una uva, señor, que tiene unas semillas pequeñitas capaz...
No darse sé, que cuenta puede... no significa una conciencia claro. pensante. Por ejemplo, la piedra redonda que va rodando a favor de esa forma,
sí.
No piensa, pero es como si lo pensara.
No, señor, la piedra no se da cuenta.
No importa, pero lo hace, rueda.
Escúcheme, el movimiento se demuestra andando de
claro.
la piedra.
Claro, sí. El árbol que lanza sus semillas al viento no se da cuenta, no dice, bueno, vamos a lanzar nuestras semillas al viento. Y el viento que las desparrama no dice, bueno, ahora vamos a contribuir con el ecosistema. Pero... lo diga o no lo diga, lo piense o no lo piense, suceden esas cosas.
El pájaro tampoco, sin embargo.
No, el pájaro no dice, ahora sí, iré a deponer que... a lo de Barton.
Para sembrar zapallo.
Iré a deponer entre los lusos. Pero hay que pensar en ese, sí. en ese sentido, porque las cosas que ocurren, ocurren. Y no está mal no tomarlas como un pensamiento bajo la forma de nuestro pensamiento, pero sí como alguna clase de voluntad, como alguna clase de fatalidad en el suceder, no le llame fatalidad, como una clase de posibilidad fuerte en un suceder, que no sería tan fuerte si las cosas fueran de otra manera.
Hay una pulsión
sí.
que configura eso.
Así es.
Y por eso llama, caminos...
sirve para supervivir. Y a veces pienso... Déjeme que me extienda, todo el bien podemos no hacer esta gilada. Que algunos fenómenos que nos cuesta clasificar, cuya razón nos cuesta encontrar, que parecen demasiado extraños, demasiado específicos en el hombre. Pienso, por ejemplo, en el goce intelectual y más allá todavía, en el goce estético y más allá... en el disfrute del arte, que no solamente es una cuestión de estética, sino que hay, implica un juicio sobre la naturaleza humana, etcétera. ¿Por qué somos capaces de disfrutar el arte? Es una pregunta difícil. Y uno ve que conforme uno va desde el ser y de aún el no ser más elemental, que sería una piedra, y ¿qué se propone una piedra? Y seguir estando. No le cuesta mucho. Ahí está. Pero por ahí a los animales más sencillos, ¿qué les cuesta esto? Bueno, hacer alguna clase de relación con el entorno, así se llama. Entonces, de ahí sacan las sales minerales, sé con qué se alimentan las amibas o los paramecios. Pero poco a poco vamos teniendo más habilidades, entonces el intercambio con el entorno es mayor. E incluso llega un momento en que podés cambiar de entorno. ¿Por qué? Porque te crecen pies o algo para que te arrastre, te cambias. Si el entorno no te conviene, te cambias. Y a veces también empiezan en organismos más complicados la posibilidad de anticipar. Y esa es la inteligencia, anticipar lo que va a pasar en el entorno. Caramba, me voy a correr porque cuando llegue la noche, que sé que viene, no sé, hará más frío y me convendrá estar en tal o cual lugar. Y así, y por ahí llega ya una inteligencia mayor todavía, y entonces hasta podés modificar el entorno. No solo puedo trasladarme de un entorno a otro, sino que puedo modificarlo, ¿no? Puedo agarrar ladrillo y hacerme una casa y me meto adentro para guarecerme del frío, ¿no?
Y a la vez esa modificación configura nuevas complejidades, ¿no?
Desde luego, sí. Pero sigamos adelante en el examen, así nomás. Y entonces ves que esa inteligencia va siendo cada vez más compleja, podés curar tus enfermedades, el intercambio ya con el entorno es, hay infinitas conexiones.
Y operaciones de poder también.
Claro. Y entonces te encontrás con otra virtud. Bueno, un tipo, ¿por qué estudia, por ejemplo? ¿Por qué conoce? Ya viene el fenómeno del conocimiento. ¿Por qué conoce? Y bueno, dice uno, porque esto, la naturaleza favorece ese conocimiento con alguna clase incluso de sensación, de goce intelectual. ¿Y para qué? Porque es conveniente para sobrevivir. Cuanto más conozcamos, más sobreviviremos. Hasta que llegamos al arte. Y viene el fenómeno del asunto artístico, de que al tipo lo emociona, lo embeleza, le produce una sensación que es grata de alguna manera.
Le da sentido, hay una relación de sentido.
Y a mí me parece que ese sentido que le da, misterioso, difícil de precisar, etcétera, también sirve para sobrevivir, que no es sino una más de las complejidades que hemos ido adquiriendo para mejor relacionarnos con el entorno. Y así como le sacábamos sales al principio, ahora les traemos un filosofar, una conciencia de nosotros o una apreciación de belleza que también, del mismo modo que extraer sales, es beneficiosa para no morirse.
Ciertamente, y no es casual justamente que, de acuerdo a nuestra memoria, porque también en la memoria y en la transmisión de este tipo de conocimientos, de saberes o de percepciones, hay una posibilidad de sobrevivir a través de los descendientes, sin ir más lejos. Digo, no es casual que aquellos que por primera vez, para esta parte de la historia, reflexionaron en eso, hayan emparentado el conocimiento del medio con la belleza y esta con la verdad, que es otra idea que empieza a aparecer aquí.
Bueno, y esa interrelación es también una habilidad que sirve para no morir. Porque llega un punto en que dice, bueno, pero ¿y esto para qué? Porque está bien que podamos ser capaces de multiplicarnos, que es el sentido inicial de la vida. La primera destreza de un ser con vida es que se reproduce, el fenómeno, y todo lo que dijo usted. Pero siempre llega un punto en que nos cuesta concebirlo como algo que sirve solo para sobrevivir. Y sin embargo es así.
Fíjese que hay otro punto, Alejandro, también, que parecería paradójico a esta altura, y es cuando en ese mismo núcleo de personas alguien, en función de esa verdad emparentada con la belleza que le da sentido a su vida, puede decidir la elección de la muerte. Estaba pensando en el amigo Sócrates, por ejemplo. Sí, claro. Ha llegado a un punto de reflexión en que su idea de la supervivencia tiene que ver con la posibilidad de morir y no la de alejarse de su tierra, por ejemplo.
Sí, es verdad. Son de todos modos casos extremos, situaciones extremas, pero a veces morirse es vivir y viceversa.
Pero es linda la idea esa del arte como pulsión de vida.
Pero no, con toda seguridad, tal vez nos moriríamos sin romance. Lamento decirle en palabras parecidas a las de Robin Williams.
Maldita sea.
Sabía que había algo malo en todo esto. Bueno, de todos modos, usted estaba por entrar al cine.
Sí, pero mire, la
vino
verdad
a ver una que... de Bergman, me parece. Oye,
me demoré en esta charla y la película terminó.
¿Usted está de acuerdo con Woody Allen, que dice que...?
Yo con Woody Allen estoy de acuerdo en todo.
Yo también estoy de acuerdo en todo porque es mi novio.
Ah, bien.
Amo a Woody Allen.
Yo también.
Yo creo que estoy a punto de irme a este cine, entonces.
pero él dice que no se puede entrar... Yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque si no, no hubiera visto ninguna película.
Claro.
Que no hay que entrar al cine Una vez que comenzó la, la función, postura que comparte con Kib Stive.
Bueno, usted ve una obra incompleta si entra con la película empezada.
Es mejor. ¿Quién le dijo que no es mejor?
Además, pero igual los, no hay que en el goce estético. La verdad que no, no sirve decir no hay que leer los libros.
De golpe se pone de acuerdo con nosotros.
No, no, le digo, en ese punto.
Pero en ese no caso que... no debe tener que ver con el goce estético, sino con.
Sino con la prolijidad y esas cosas. Escúcheme. De una película.
La malevolencia.
Sí, ahí está.
Que de un tipo que llega tarde al cine es igual que la que ostenta aquel automovilista que va por el medio de la calle a 1 km/h buscando estacionamiento mientras detrás tiene al género humano entero.
Sí, sí. En ese sentido, sí. Lo mismo para los actores en el teatro. Que la gente no apague los celulares.
Yo me equivoco la letra. Yo digo buenas tardes, soy un actor de teatro.
¿Cómo le va?
Bien, como quiere que me vaya, si soy actor de teatro.
Y esto es una comedia, ¿no se enteró?
Claro, y entonces me equivoco la letra y me desconcentro cuando veo que entra alguno.
Y sí, claro. Es una
falta
de respeto.
Yo entro y digo, salud, turros de Balvanera.
Claro.
Y viene un tipo, se acomoda y empiezo a representar otras obras.
Y sí,
depende. Me dirá, pero usted es el que tiene problemas. Y le diría, sí.
Lo que es peor, usted reacciona según el tipo de persona que entra.
Sí.
Y esto es lo más grave.
Ah, como bueno, hacen eso... los actores de teatro también. Claro.
Sí. Bueno, hay cierto teatro que es así, ¿no?
¿Cómo es?
Sí, ahora no recuerdo.
Que entra la gente.
En el teatro, sí, en Japón hay un
no, tipo de teatro
Japón.
No.
El teatro, no sé si es el... No.
Sí, el teatro sí. Pero...
que las obras duran como todo un día y la
¿y
gente
cuánto
come,
quiere que duren?
Entra y se...
Esta cosa burguesa de que tiene que durar una hora y pico.
Además...
No, señor, una obra... cuando empezaban en Grecia a representar las obras, las tragedias o las comedias, según el caso... duraban, no las obras, pero la representación constaba de varias obras, estaban de la mañana hasta la noche el tipo.
Además, escúcheme, el cine japonés tiene la ventaja...
¿De dónde va? ¿Qué tiene que hacer?
Claro, y el cine japonés tiene la ventaja de que usted no tiene que andar deduciendo cosas raras. Por ejemplo, sale, yo no permita, Federico Lupi, ¿no?, de una casa, y de golpe lo ve en la calle. ¿Qué hizo el tipo? ¿Se cayó por un hueco? Yo no sé lo que falta.
No, eso no hay en el teatro japonés.
Teatro japonés, el tipo baja escalón por escalón.
55 días en Pekín dura 55
días, señor. Y están en China.
A veces un poco más, inclusive.
Bueno, vamos a hablar a la vuelta de esta charla.
No leímos ningún mail ni nada, ¿eh? Pero...
¿No leímos qué?
Mail.
Vamos a leerlo, no hagamos. Si no quiere hacer la charla, no la hagamos.
No, pero le digo que no leímos.
Pero no nos acostumbremos a estructurar esto.
Claro,
de una
como
manera.
Si hubiera que llegar temprano al cine.
¿Qué quiere leer los mensajes de los oyentes? Vamos a leer los mensajes de los
oyentes.
¿Quiere
que leamos los mensajes?
¿A quién le puede importar lo que ocurrió en Grecia después de todo esto que acabamos de decir?
Sí, tipo que se creían dioses, como lo que decía ahora, leer mail. Sí, te vamos.
A ver, déjeme que hasta incluso voy a leer.
¿Va a leer seguro?
Porque... Sí, les anuncio. Me dice esto porque estoy gravísimamente enfermo, aunque no se sabe de qué.
No, gravísimamente no. Si se marea leyendo...
Sí, sí, estoy hoy con algún libro.
Bueno. Los felicito, dice Oscar Roberto Gamero, de Santa Rosa, La Pampa, por el programa. Los escucho todas las noches. Y pregunta cuándo vamos a ir por allá, como todo el mundo que escribe acá.
¿A dónde?
A La Pampa, a Santa
Rosa. ¿En qué lugar?
Porque Santa Rosa, Santa Rosa,
bueno, entonces...
pegadito a Tuay.
Entonces, sí. Bien, mensaje de Javier Cejas, que viaja mucho y es seguidor móvil del programa.
Ajá.
Como todo seguidor, ¿no? Un seguidor inmóvil es casi una paradoja. Imagínese, usted se está siguiendo a alguien y se queda quieto. Al poco tiempo notará que la persona objeto de su seguimiento ha desaparecido.
Así empezaba un cuento de Cortázar y se acababa en el renglón siguiente.
Un seguidor inmóvil es un acompañante y queda ahí.
¿Quién?
No, un seguidor inmóvil es un parásito.
No, seguidor inmóvil no es un seguidor. Claro. Seguir es una actividad dinámica.
Claro.
¿Cómo va a seguir usted?
A menos que usted esté adosado como el pez piloto al tiburón.
Ni tampoco, sigue siendo, sigue teniendo una dinámica.
Autonomía, bueno.
Sin contar en una, en otro razonamiento, conforme al cual para quedarse en el mismo lugar hay que correr muy ligero.
Claro. Muy bien.
Bueno, Manuel Pizarro es de Córdoba.
Manuel Pizarro era autor de tangos. Manuel Pizarro, pero no debe ser este.
¿Este será otro, dice usted?
Y muy probablemente. La combinación entre Pizarro y Manuel no es del todo inusual.
Bueno, desmiente a un oyente de ayer.
Ah, ¿cómo se atreve?
Porque dice que Radio Universidad de Córdoba no pasa programas viejos de La Venganza, sino que son
así incluso los nuevos.
Sino que a veces arranca 10 minutos más tarde.
¿Qué? ¿El programa ya empezó?
Porque tiene un delay, pero lo agarran desde el principio.
Ah, está diferido.
Está diferido 10 minutos.
O sea, lo que estamos diciendo ahora, conviene escucharlo por esta radio y después anticipárselo a un conocido.
Claro.
Que está escuchando con usted.
Como en el cine, lo va comentando.
Sí, claro.
Lo que pasa es cuando llegue esta parte del programa, el otro se va a dar cuenta y va a quedar como un ganso.
Es verdad, tiene razón también.
Hay que echarlo, diga esto.
Es muy difícil todo esto.
Es muy difícil. Gustavo Robert de Ituzaingó dice: hola Alejandro, un gusto contactarlos. Me gustaría concurrir el viernes. ¿Es posible? ¿A qué hora habría que estar ahí? Gracias y saludos.
Venga a la hora que quiera. Nosotros no vamos a estar, pero.
Pero va a estar la gente de la radio que lo va a atender.
Sí, lo va a atender, le va a comer unos mates. Lo va a pasar incluso mejor que si estuviéramos. No, no estamos, querido amigo, los viernes. El programa es grabado, o mejor dicho, editado.
Muy bien. Aquí Ángela Vítola, de Córdoba Capital, le pide a usted que salude a su tía, no la suya, sino la de ella, Andrea de Aedo, que está triste porque le pasó algo y qué sé yo.
Bueno, claro. Dese por saludada.
Montmartre, la Pigalle, la Peña Rose, Montmartre. Cortesana en regio coche, los besos del champagne, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Este es un tango de Pizarro, me parece. De este oyente que acaba de...
No, no es el oyente, sí. Me dijo recién.
De... ¿Cómo no? Acabamos de quedar en que efectivamente es el oyente.
Que mire, no, qué coincidencia.
Entonces, pero... ¿qué hago yo cantando Noches de Montmartre ante un perfecto desconocido? Sí.
No, es otro Manuel Pizarro, en este caso de Córdoba, señor.
Si se atribuye este tango es plagio, señor,
pero
Manuel
no
Pizarro.
Se lo atribuyó, sí,
señor.
Sí. Se lo atribuyó,
no crea
usted.
Que tan fácilmente nos va a engañar.
Ahí está.
Querido señor... Manuel Pizarro. ¿O acaso debería llamarlo
Manuel Pizarro?
Estamos hartos de imposturas.
¿Pero qué imposturas? No, se llama igual que otro Manuel Pizarro y que otros tantos Manueles Pizarro.
Ah, muy lindo el mundo en que usted vive.
Claro.
Cualquiera se llama de cualquier manera. Y así andamos por la vida como si fuéramos objetos fungibles, dirían los
hormigas. Usted debe ser maximalista por esta idea de que la humanidad son todos iguales.
Conozco llaman... perfectamente a maximalista el jugador de Vélez.
Pero señor, ¿usted se cree que es el único que se llama Alejandro Molina?
No, señor. Puede haber algún otro.
Sí.
Pero para eso está el nombre del medio.
Ahí está.
Para evitar ser confundido terriblemente con otra persona.
Que en su caso tampoco es distintivo.
No importa.
Alejandro distintivo
caso
queda
X. Yo me voy a poner Alejandro Adalberto, por ejemplo, que son dos nombres que no riman. Es que casi uno es negación del otro.
Bueno, discúlpeme, acá sí me surge una duda. ¿No se puede repetir llamarse dos veces
¿Cómo que
Alejandro?
No, ¿Cómo que no? Ahí está el hijo de Kennedy, John.
Ahí está.
Porque el padre era tartamudo, se conoce de él.
No, pero hay gente que tiene el mismo nombre y el mismo apellido.
También.
¿Dos veces lo mismo?
Dos veces, por ejemplo, no sé, ahora no se me ocurre ninguno.
Alberto
Pérez
Alberto.
Bertolini. No, pero Bartolini hay.
Sí.
Y no hay también, por ahí tipo se llaman José. ¿Por qué?
Bueno.
Porque se puede, no... se le juro que hay.
Sí, hay, pero...
Sí, van los padres ahí en todas partes, así que es probable.
Yo estaba muy optimista hasta este mismo momento.
Bueno, mira, acá Juan Pablo Sepúlveda.
Te quiere todo el
mundo. Como otros tantos Juan Pablo Sepúlvedas.
Sí,
el Papa.
Es un apellido reflexivo.
Sí. Dice, Alejandro, quería pedirle si puede hacer el único tango.
Yo me
tango.
Púlvedo.
Sí, tú te púlvedas.
Él se púlveda.
Nosotros nos pulvedamos, ¿eh? Ojo.
Si puede hacer el único tango que creo que tiene Atahualpa Yupanqui, dice, no sé el nombre, pero en una parte dice, nunca le dije nada, pero qué lindo.
No, pero ese dista de ser un tango, acá lo cantamos mucho, se llama Recuerdo de Portezuelo. Es una canción cuyo... tocaré el final para que se vea que no es un tango.
es como soy, soy pobre. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, vidita, y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Ahí no está mal, porque hemos demostrado que no es un tango, pero que en cierto modo lo es.
Claro.
Pero que en cierto modo lo es. Así que es inteligente la apreciación de este amigo, ¿no?
Bueno, y Facundo, en un sentido quizás similar, le dice que le gustaría que haga el único tango que hizo Charly García y que se llama...
Ah, está bien. Yo he sido torpe porque ahora comprendo el carácter del juego.
No, pero es otro oyente, ¿eh? Es de casualidad, no, que
para mí son el mismo. Alejandro Sepúlveda son los dos. Ya lo sé, debe ser... de tango, pero si bien se mira, hay otras canciones de Charlie que también.
Claro, acá dice el tango que se llama Tango y que está en el disco Rock and Roll.
Ah, bueno, entonces, una vez más cometí una sorpresa. Tomé lo metafórico por literal y lo literal por metafórico.
Este Sepúlveda es un tramposo.
No es Sepúlveda este.
Ni siquiera. Es Sepúlveda de un modo
ahí está.
Metafórico.
No es ni Sepúlveda ni Pizarro, es Facundo y no
Facundo,
dice el apellido.
Voy a evocarte.
Sombra terrible.
No dice el apellido, ¿eh?
Ah, bueno, entonces usted tiene que rechazar esa clase de mensaje.
Claro. Identifíquese primero, caballero.
Bueno, dice Facundo.
Hey, Facundo. Facundo hay un montón, como Manuel Pizarro.
O Sepúlveda, sin ir más lejos. El autor de todos los tangos de Yupanqui.
Y de uno de Charlie, pero bueno.
Bueno, Juan Aguilar escribe desde Catamarca, le encanta todo lo del programa.
Ayer vinieron como 900 personas de Catamarca. Sí. Levante la mano a aquellas personas de Catamarca que hayan venido ayer.
No se quedó ninguno.
Lo dicho, una muchedumbre. Además, se quedaron con ganas de volver.
Claro. Sí, las retuvieron las ganas.
Sí.
Dice, ¿podríamos escuchar alguna vez a Dorio y Schultz juntos?
Es una experiencia que no se ha hecho todavía. Para mí, Dorio y Jules no pueden jugar juntos.
No.
como Batistuta y Crespo.
Como Beatriz Palermo.
Sí.
Es un problema que tenemos.
Es un problema que tenemos. Sí. Tenemos dos problemas, pero bueno. ¿Qué dice ahí? Es una carta larguísima, veo.
Sí, no he terminado de leerla hace tres días, que la tengo. Es de Dante Boga. Hola, Dolina y equipo, soy Dante de Mar del Plata. Así empieza.
Por ahora me gustó.
Hace dos noches.
Es una de las cartas que más me gustó.
Hace dos noches se hicieron algunos comentarios interesantes en relación a un mail sobre las llamadas librerías, que son papelerías. Y esto es jorobado, dice, el tema no tenía gran importancia.
No,
epa.
No, realmente.
Hay que dejar andar a las palabras. Eso me llevó a algunas consideraciones. Y ahí empieza. Lo que me interesa de esto, mira, acá en el medio viene, no sé, habla del pensamiento, hombres y mujeres.
Pero qué curioso, porque nosotros también hicimos la misma consideración. No sabemos todavía, pero imaginamos. Porque alguien empezó a quejarse. Y al final, la conversación que vino después fue más o menos interesante, que es... que las palabras que nos parecen fuera de la lógica realmente obedecen a ese carácter un poco montaraz que tiene el idioma, que como bien sabemos toma caminos que no siempre son los de un idioma analítico 100%, como sería el de Wilkins. Por ahí esas idas y vueltas nos dejan nos hacen alguna señal. Y aquí dijimos, uno, usted no estaba o se había ido.
Estaba en el banco.
Dijimos que algunos dicen, como decía García Márquez no hace mucho, que por ahí habría que suprimir esta cosa de la ortografía, y por qué una palabra se escribe con esta y no con aquella letra. Y decíamos que si no tuvieran esas letras, las palabras nos darían menos información de sí mismas. Y cuando leemos alcohol y vemos el al primero, pero después esa H en el medio, enseguida decimos, me parece que aquí anduvo un árabe.
711 por lo menos, claro.
Que eso no lo sabríamos ante palabras escritas siempre del mismo modo. El esperanto no tiene esa cualidad.
No, y además están también en ese sentido las llamadas faux amis, los falsos amigos, sí. Que también le revelan a uno esos vericuetos que tiene la lengua cuando se pronuncia muy parecido a algo. En inglés, claro. Cuando uno se va a Inglaterra,
claro,
a Estados Unidos le pasa muy seguido.
Ahí está, ¿no? Toda la gramática histórica, que es una disciplina apasionante, que indaga en esos restos de otras palabras, de otras informaciones y hasta de otros sentidos que tiene la palabra en su morfología.
Muchas son las palabras que incluso cambian antítesis, iba a decir antítesis, cuando en realidad no estoy hablando de palabras, es a su antónimo. El caso de Niño, que era maravilloso y se ha convertido en una porquería, digamos, ahora, ¿no?
Hay muchas de esas palabras, también, sí, álgido, por ejemplo. Sí, está bien. Y algunas, por irónicas, van cambiando de un modo curioso. Primero son la ironía y después son literales. Por ahora se han detenido en la ironía, palabras como mudo. Ahí viene el mudo.
El mudo, claro.
Y el mudo es el que mejor canta. Pero por ahí llega un tiempo en que de tanto decir el mudo al buen cantante, quedará mudo con ese significado en unas generaciones que ni podemos concebir.
Es cierto. Y basta un par de años para hacer que otras palabras que en un momento formaban parte, por ejemplo, estoy pensando en bizarro, que formaba parte las marchas militares.
Las marchas militares, llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Y ahora bizarro es un tipo que usa un saco con lentejuelas.
Pobre granadero, pero bueno.
Muy bien.
Cosa que pasa. Sí. Bueno, Dante sigue hablando de esto.
Bueno, Caterín Barreto se quiere divorciar de usted.
Uy, qué linda palabra.
Qué hermoso nombre para una compra.
Caterín Barreto se quiere divorciar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Caterín Barreto se quiere divorciar.
Desde el Uruguay, después de años y años de escucharte. Porque parece que usted no la correspondió con el amor.
Yo soy el hombre más correspondedor de la cuadra.
Caterín Barreto, con ese retintín, sí, no le falta ese respeto.
Sí, se ve que anda prometiendo tanto amor por ahí que se olvidó de...
Bueno, Caterín. Al final llegamos al punto en donde descubrimos que acaso no tenía tanto interés hablar de personas que se creían dioses durante el helenismo o antes, durante el periodo central de la cultura griega, Y entonces, ¿qué haremos? No hablaremos de eso.
No, pero lo que podríamos hacer es pensar que si Barreto se llama Caterín, ya que usted ha evitado la charla, nos regale un berretín.
Está bien. ¿Qué berretín?
Bueno.
El que enuncia la charla que no hemos hecho hoy, de personas que se creían dioses y se hacían adorar como tales. Contemos con que los dioses griegos...
Tampoco eran tan
gran cosa. Decirse Dios era mucho menos que decirse Tinelli ahora.
Claro.
Entonces no era para tanto. Y ese era un berretín.
Le daba por ahí alguna.
Le daba por ahí. Tenían plata.
Claro.
Se hacían adorar, se hacían dedicar templos, estatuas, se disfrazaban de dioses y la pasaban bomba.
Con fama y dinero de todo tendrás, con facha y dinero de todo tendrás.
Y de esto es de lo que no hablamos hoy. Y el tango que ilustra esta charla no dada, solamente como experiencia, se llama Berretín. Y lo va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez, aludiendo esta vez al berretín de no decir lo que se había planeado decir.
Ahí va.
Adelante.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Berretín.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 12 grados, 2 décimas, humedad 95%. El ministro de Economía criticó el fallo de la justicia que dejó sin efecto la intervención en la empresa Papel Prensa. Amado Boudou dijo que en esa sociedad que controlan los diarios Clarín y Nación se vulnera el derecho del socio minoritario, que es el Estado Nacional. El funcionario sostuvo que a los grupos mayoritarios de Papel Prensa solo les importan sus negocios y que Clarín y La Nación forman una nueva mayoría automática. Israel y Palestina acordaron efectuar reuniones periódicas para intentar llegar a un acuerdo de paz. Así lo decidieron el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El representante estadounidense para Oriente Medio, George Mitchell, que participa en las conversaciones directas reanudadas, anunció que volverán a verse el 14 de septiembre en un país de la región. La Argentina perdió con Serbia en el Mundial de Básquet de Turquía y enfrentará a Brasil en octavos de final. El partido finalizó 84-82 y los albicelestes quedaron segundos en el Grupo A. El Clásico Sudamericano se jugará en Estambul el próximo martes a las 15. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, 95% la humedad, visibilidad reducida a 5 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional tiene.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Francisco de Morón.
Rosa del Talar.
Soy Marcelo de San Martín.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Josefina de Campana.
José de Adolfo Zurdo.
Nacional, la red social argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Si con el crimen se evitaran sus consecuencias...
Macbeth, de William Shakespeare.
La piedad misma cerraría sus ojos ante este horror y barrería los vientos.
Con un elenco de primeros actores...
Las leyes de la hospitalidad me obligan a protegerlo, no a matarlo.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional... La radio pública.
Sábado 4 de septiembre, trasnoche de flamenco en La Robla, 0:30. Te esperamos, Viamonte 1615.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que la semana próxima, lunes, martes y miércoles, estaremos aquí en Maipú 555.
Ay, sí.
Pero el jueves iremos a La Plata, al Teatro Coliseo.
Atención La Plata, atención Berisso, atención Ensenada, atención Tolosa.
Chiquivel. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, ¿eh?
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud, pero hoy a la medicina alternativa. Por ejemplo, doctor, ¿me duele acá o acá? En eso consiste la medicina alternativa. Sí. O te curan de una cosa o por lo menos de la otra.
No, señor, es probar con distintas medicinas. Por ejemplo, usted si toma un fármaco.
Ajá.
Aquí le decimos, mejor pruebe con esta hierba.
Ah, o sea, cosas para no curarse, pero por lo menos más barato.
No, señor, se cura, pero es un camino más lento.
Sí, sí, tan lento que a veces el camino sigue y uno ya no está.
Es el camino más ligero hacia la muerte, discúlpeme, ¿no? A veces requiere de cierta voluntad.
¿Y hay, por ejemplo, cirugía alternativa? Es decir, en vez de con un bisturí, te operan con un palo.
No, no así, pero sí hay ahora los quirófanos en casa.
Yo sí, estoy de acuerdo con eso, sí, señor. Para que ¿En casa de quién? ¿Del médico o del operado?
No, del operado.
Está bien, porque del médico que me importa.
No, además
pero yo si me tengo que operar, por lo menos que no tenga que andar saliendo de casa.
No, en casa para estar rodeado de sus afectos.
¿Quién le dijo?
¿Justo en casa?
Justo en casa tiene que ser.
Hay un bar cerca de casa que... Entonces, ahí usted se siente contenido. Siempre tiene que decir esto, contenido.
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 La palabra contenido no existía antes.
No.
A los chicos, por eso los chicos salían delincuentes, porque no tuviera nadie que los contuviera.
Sí.
Porque no había una palabra para designar eso.
Existía
así como,
la palabra.
Mire, las palabras señalan cosas y las oraciones señalan procesos.
Está muy bien. Y los adjetivos son caso.
Claro, y en este caso, contener no es tanto una cosa como un proceso. Claro. Es decir, tomar al niño entre varios para que no se escape, me imagino.
Claro. No es así. Es contenido, sentirse como en un Tupperware.
Mire, eso es lo que siente, por ejemplo, el de la celda 2455. El Chessman.
Mire, en mi juventud, el asesino de la luz roja.
Sí, señor. Muy bien.
En mi época, contenido era el señor contenido neto. 500
sí, señor.
Gramos.
Contenido neto, 498 claro. Gramos. Porque siempre te
curaban
5 o 6 gramos de grupo, que ahí estaba la fortuna de los tipos.
Claro. No, acá estamos hablando de otra contención, señor. La contención del abrazo.
No, señor, yo no voy a ir a que encima que me opera el tipo me empiece a los abrazos, ande ahí delante, delante de las enfermeras y todo.
Se aprovechan con la anestesia, que uno está medio
claro, uno está medio y uno vio que es entrador cuando le dan la anestesia. Sí. Yo soy arisco, pero me pones un poco de anestesia y ya si no fuera porque estoy sujetado por unas correas, te juro que atropello a cualquiera. O peor, me dejo atropellar.
No, señor, ¿usted no cree en la fuerza del abrazo?
Yo no creo en nada,
la
señor.
Fuerza de la correa, más.
Antes creía en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora ni tampoco.
Son dos cosas diferentes, señor. Hay, inclusive hasta hace poco había gente en el obelisco que se dedicaba a abrazar.
¿En serio? El obelisco.
No, a abrazar gente. Doy abrazos.
Eso se llama, es otra cosa. Siga por 25 de mayo, va a encontrar más ahí. Escúcheme.
Claro.
No, se paraba ahí, usted iba y era abrazado por
por 25
pesos. Pero aquí tenemos algunas monografías de la medicina alternativa. Y la que más me interesa es las bondades del té. Tiene muchas propiedades sanadoras esta infusión.
Esta.
Sí.
Sí, señor.
Yo nunca lo hubiera creído. No, así. Sin embargo, ahora me convencí. Incluso antes de conocer las razones.
Sí.
Dice, frena el envejecimiento.
No.
Oh, es por eso que la población de China y Japón se caracteriza por un elevado índice de longevidad.
Sí.
Es la primera vez que lo sé, digo, me acabo de enterar.
Pero además
pero no era que frenaba el envejecimiento, claro. Son todos viejos.
Y son incluso los niños son viejos, porque toman mucho té.
Pero no me creo eso, le parecerá. ¿Quién dice que en China la gente es más longeva? Levante la mano el que piense que en la China la gente es más longeva.
Y nómbrelos después.
Esa persona levanta la mano a como diera el lugar, por cualquier cosa.
La he visto catamarqueña hace un bloque nomás.
No, sin embargo, se trata de un atributo...
Este.
...que presenta sobre todo el té verde.
Sí, no está maduro, está bien.
Es una acción antioxidante, 20 veces más potente que la vitamina, ¿eh?
¿Qué, qué vitamina?
Que acá dice que la vitamina, ¿eh?
La vitamina E.
Ah, yo creí que era como un énfasis.
La vitamina E, señor.
Mantiene el colesterol a raya.
Ah,
es decir,
no la tomo.
Antes lo tenía en la sangre.
Qué feo.
Evita el exceso de colesterol malo. O mejor, colesterol malo. En las... ¿Qué quiere decir esto del colesterol malo y el bueno?
Es como los pechos según Melanie Klein. Tiene uno y otro. Usted no, digo, en este caso, ¿no?
Sí, hay un colesterol que hace mal.
Y otro que hace bien.
Sí, se lo quería explicar así.
El que hace bien es el de los otros, por ejemplo.
Es el que usted no se come, con perdón de la mesa.
No, porque usted tiene un colesterol... ¿por qué no sigue leyendo?
¿Por qué lo llama al doctor?
Llaman al médico. Este no sabe nada. ¿Dónde sacaron a este médico?
En esa bolilla me bocharon.
Compró
después.
El título.
En esa bolilla no la di.
Es un actor de
combate la hipertensión arterial.
¿Quién?
Todo gracias a las catequinas naturales que contiene. Tiene unas monjas adentro. Las famosas monjas catequinas.
Gracias, hermana. Como hermana dice.
Qué raro que es esto.
Sí.
Estimula las defensas. Sí, sí señor. La producción de linfocitos.
Bien.
Células que forman el pilar del sistema inmunitario. Protege contra la gripe. Un excelente compañero durante el invierno. Bueno, ya eso es una metáfora. Es un excelente compañero. Deme un poco de novocaína. Es una buena compañera a la tarde.
Los chinos le hablan al té y así quedan después.
Claro.
Sí, porque el té también se utiliza para untarse.
No.
¿Untarse con té? Esa es la manteca, señor.
No.
Mozo, cámbiame este té que está espeso, escúcheme.
Usted, por ejemplo, un buen baño de té, a eso quise decir.
No, pero la cantidad de sacomanos que hay que ponerle adentro, no alcanza el presupuesto.
Claro.
No alcanza todo el té de la China.
No, usted no probó. Yo era, por ejemplo, de chico, era de mucha lagaña.
¿Cómo? Uy, Dios mío.
¿Mucha qué?
Mucha lagaña. Me levantaba con los ojos...
¡Legaña!
Sí. Con los ojos pegados.
Sí.
¿Y los podía despegar luego o permanecían así?
Sí. Primero, porque a veces tenía que sacar así con espátula. Tenía que sacar...
Estamos comiendo.
Ya vengo, ¿eh?
Y después de
con
eso...
Con la misma espátula que usaban después para hacer la mayonesa.
Por eso el té le salió.
Cuando ya el camino estaba un poco desandado,
sí.
Hay un regio baño de té.
Ajá.
Con un
pero el famoso baño ocular, ¿no? Una cosa o la otra.
Claro. Un baño ocular que se hace con un algodón.
No, el baño ocular tiene un recipiente ad hoc, señor.
Sí, se llama. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír la conversación, etcétera. Y soy vendedor de recipientes oculares.
Ah.
Es medicina alternativa.
¿Sí? Una de dos.
No hace falta tener un recipiente.
Tiene que tener cuidado, le digo yo como vendedor. Sí. Hace muchos años que estoy en el negocio ocular.
Ajá. Habían dicho.
Ya no tiene secretos para mí.
No.
Tiene que tener cuidado, porque usted se lo pone, se lo calza en el ojo y por ahí no le sale más.
Le hace vacío.
Le hace vacío y queda ahí que usted no lo puede sacar. Tira, tira, tiene que traer una camioneta para sacarlo.
Sí, y hay gente que ha perdido el ojo.
Que ha perdido el ojo junto con el vasito al mismo tiempo.
No, señor, y para esto basta un algodón embebido en té.
¿Sobrebebido?
Embebido en té.
Ajá.
Y usted, yo pasé muchos desayunos.
Qué linda canción en el Festival de San Remo. Sí. Embebido en té.
Pasé, le decía, muchos desayunos de mi infancia con dos algodones en los ojos.
Con razón comía eso, Barton.
Y tomando el
tomando el té, que a veces se equivocaba y mojaba la Babi Biscuit en el recipiente ocular, en el ojo.
Otra vez aceituna, mami.
En otro té, señor. Entonces, después, al cabo del desayuno, después podía abrir los ojos y ver la luz del sol.
Eso es nuevamente. O lo que fuere, ¿no?
Sí, porque si justo llovía, vio.
Claro. Bien, qué notable las anécdotas de la infancia de este hombre.
Sí.
No son, no le van en saga a las de su vida actual.
No, no.
Con las que nos deleita cada noche.
Es más, explican un poco ese
derrotero. Sí, la explican. Son la una consecuencia de la otra.
Y pero después más, usted se puede pasar el algodón. Por el resto de la cara.
Por el resto de la cara.
¿Usted probó
con eso?
Y lo deja secar un rato y se acaricia allí.
Usted mismo, ¿no?
Usted mismo.
A falta de...
Sí, qué cosa. Sí. Salga un poco más.
Y se siente suave.
Sí, ¿no es?
¿Y qué gana con sentirse suave?
Bueno, en general, sentirse suave propende a la salud mental del ser humano.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Yo debo ser más áspero entonces que papelería. El té sirve también para crear revoluciones.
Claro, ¿cómo no?
Basta con negarse a pagar el impuesto y arrojar luego el té al mar.
Como hicimos en Boston, vamos.
Claro, sí. Para separarse uno de Inglaterra.
Del imperio, claro.
Bueno, sí, ese es un uso histórico en tal caso del té, pero el té que usted tiene... ¿Usted es de té en saquito o de té en hebras?
Ah, no, a mí me gusta todo lo antiguo e inútil. Por ejemplo, prefiero los discos de vinilo.
Sí.
Todas esas cosas que ya no sirven más, me...
¿Pero qué tiene que ver con el té, señor, eso?
Es que el té también lo prefiero en hebras con,
pero en
con
hebras...
el colador metálico.
Claro. Bueno,
con sí.
No va a comparar, mire.
Claro. No, pero lo que sí no va a comparar es el té en hebras en tetera.
Bueno, yo lo estoy tratando bien, escúcheme.
El té de bergamota,
cetera,
por ejemplo.
Cetera.
No, tetera, señor.
Bueno, como usted quiera.
Pero yo ese té no se lo tomo tampoco, igual. Dice que nombró.
El té sirve también para... teñir.
Sí, señor.
Para teñir pulóveres. Usted tiene un pulóver, lo quiere tener, teñir de color té.
Sí, todo tiene que ser de ese color.
Es poco limitada la gama de colores.
Está té con leche que se hace con un poco menos.
Sí, claro. Lo mete adentro de una olla hirviendo con té y lo deja ahí. Avísele a su marido.
Sí.
Que por ahí viene y dice, bueno, me voy a hacer
otra vez
piola té con Bay Biscuit y se come el pulóver. Y si el pulóver que estaba acá, muy...
Pero, ¿y no le junta olor eso?
Mi marido sí.
No, digo...
Sí, es terrible.
La prenda.
O sea,
yo
usted...
soy la prenda.
No, señora.
La prenda del olor.
En este caso, el pulóver, ¿no le queda con olor a té?
Sí.
Siempre es mejor eso que...
Sí, pero bueno, ¿qué le molesta el olor a té?
Sí, bueno, pero para la ropa,
en el segundo
sí.
o tercer lavado ya le agarra olor a alguna otra cosa y chao. No, pero sirve para teñir.
Antes
la gente teñía más las cosas.
Sí. ¿Por qué había esa desconformidad con el color?
No era desconformidad, se desteñían, se ponían feos, se manchaban de tal modo que no había manera de lavarlo. Como la gente era más pobre que ahora.
Sí.
Andaba, ay, pasó de moda. No, señor, tenía un pullover, lo tenías para toda la vida.
Para siempre.
Claro, el pullover era como un hermano.
Ahí está, eso es un compañero, claro. Y no el que dijo usted antes.
Y entonces lo tenía, este año se ponía de moda el verde, después el rojo, después otra vez el verde y así.
Sí, pero no se puede...
Era otra vida antes, sí.
Pero teñir sobre un color, primero no tiene que desteñir el anterior para volver a teñir.
No, señor, ¿qué? ¿Volverlo incoloro, invisible?
No, volverlo...
¿Cómo hace con el pelo la gente?
Como el yelmo de Mambrinus.
Sí, lo tiene que volver blanco.
¿Qué? ¿Usted cree que la gente que se tiñe se pone el pelo blanco y después de ahí le pone un poco de induido y ahí le va dando el tipo en un muestrario? No, un poquito más oscurito.
Sí, dale al látex que este es para interiores, dale, no, escúcheme.
¿Y pero qué? ¿Le prende la tintura? ¿Le prende inmediatamente?
No, ¿a qué se refiere? ¿A la tricota o al pelo?
No, al pelo.
El pelo con té también.
Sí.
Pero bueno, solamente te da ese color así un poco sadaic.
un caoba.
Sí, un caoba, una cosa coloradora.
En la Academia Nacional tenemos estas reuniones.
Sí, también. buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me tiño con té muchas veces.
Uh-huh.
Con té o
contigo.
Pero con té, al fin. Y es uno de los mejores productos.
¿El té?
El té, sí.
Bien, ¿y el proceso de la tintura cómo es? ¿Lo deja mucho tiempo?
Hay que dejar, es un poco más extenso que el de la anilina común. Usted deja la cabeza en remojo toda la noche dentro del té.
¿Y cómo?
No, muy, muy fácil, no es tan difícil. Usted separa la cama del
de
respaldo
pared, claro.
Y de la pared.
Sí.
Entonces pone una olla de té abajo en el piso.
Sí.
Se deja colgar la cabeza.
Hoyo fuentón.
Claro, y que el pelo le quede adentro toda la noche.
¿Y el cuello?
El cuello después lo tiene que enderezar, le queda un poco perjudicado.
Y sí, me parece que es más simple ir a teñirse a una peluquería.
Le
o
hacen
comprarse
lo mismo a la peluquería, lo ponen, le quiebran,
pero
el
te
cogote.
Cobran.
Sí,
te cobran,
claro.
Te cobran. Y a mí me dijeron, perdón, ¿no?
¿Perdón?
Que la tintura de las peluquerías es absolutamente venenosa y contaminante.
Sí.
Y que con los años, unos 100 o 200 años...
Sí, uno fallece.
Uno fallece.
Pero fallece por otros motivos y mucho
no, señor,
antes.
No, sí, señor.
En
usted
Chile
quiere eludirlo
gente...
como
no, eludirlo,
propietario
no,
de una cadena de 60 peluquerías.
Claro.
Quiere evitar que nosotros digamos esto, pero lo vamos a decir igual.
Sí, pero
la
lo
tintura que están usando, usiendo no. Sí, que están usiendo.
Luciendo.
Luciendo en el
ahí
ojal.
Está. Sí.
Es mortal.
Por eso los no, chinos, usted... en China no hay peluquería, señor, por eso la gente es longeva.
Claro, ¿por qué vive tanto un chino que puede vivir 1000 años sin que nadie se dé cuenta?
No, vive 1000 años los chinos, señor.
¿Cómo que no? Ahí está, la China milenaria, ¿quién se cree es una señora?
Claro, ¿de dónde viene esa palabra? China milenaria.
Zorrilla.
Es una señora que está por cumplir 1000 años.
No, señor. Usted está mezclando todo.
Sí,
todo
es lo que
tiene
hay que hacer
ver
justamente para esta tintura.
Color té.
Sí, color té es una tintura ecológica.
Sí, pero la tintura...
¿Usted vio que los animales se tiñan?
Ah, ¿qué tiene que ver, señor?
¿Cómo?
Usted vio que los animales usan anteojos y usted usa anteojos, entonces no usa más anteojos.
Tiene razón.
Sí, pero ¿y por qué usan lente de contacto?
¿Los animales usan lente de contacto?
Claro,
por eso
no, no te lo sacó
no,
eso, no. ¿Usted vio que los animales compongan música?
Sí.
Sí.
Escúcheme.
¿Quiere que
ponga
algunas?
No me venga con los argumentos de los animales,
bueno,
por favor.
Continuamos con medicina alternativa. La otra posibilidad es la risoterapia.
Ah, qué...
El valor terapéutico de la risa. Lo primero para esta terapia es ser un poco estúpido.
Y sí.
Para poder reírse fácilmente.
Y sí, tener esa ventaja.
Dice.
O hipócrita también.
Y sirve también. Grandes beneficios mentales y emocionales, es decir, no sirve para nada. La disciplina tiene la ventaja de despertar la capacidad de sentir, amar y crear. ¿Todo con risa?
Sí.
Bueno, acá dice que usted riendo media hora por día puede curarse de todo.
Sí.
Y hay un decálogo de 6 o 7 cosas, que es relativice sus problemas. Todo es relativo, dice usted.
Y a la miércoles.
Y chao.
Pero eso lo angustia más, relativizar en general angustia.
A mí la
preguntarle a Einstein.
Sí.
A la cada música. Mala noticia, agréguele una buena. Es fácil, ¿no? Busque soluciones absurdas, como la anterior.
Claro.
Alegres y graciosas a los conflictos. Claro, por ejemplo, usted le tiene que hacer una operación de la cual depende su vida. ¡Ay! Dice, doctor, ¿por qué no me mete dentro un ratoncito?
¿Qué? La buena es que voy a conocer enfermeras en terapia intensiva.
Sí, sí. Bueno, este no sirve para nada.
No, pero es ver el lado positivo de las cosas.
¿Qué tiene que ver? No. Que ya lo vi, el lado positivo. Pierda cuidado, pero no hay tantos lados positivos. Un poliedro la vida.
Sí.
Es
tiene
digamos,
uno solo.
Un icosaedro con un solo lado positivo.
Bueno, pero usted tiene que enfrentar la vida con una sonrisa. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Si no, si usted está...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Si tiene muchas ganas de llorar, siente tristeza.
La verdad que
todo.
Sí, pero imagínese acá delante de la gente.
Lo sacaste enseguida, eso,
claro.
Conoce que...
Usted va y se pone frente a un espejo.
Usted siempre cuenta que se pone frente a un espejo.
Y se sonríe.
Es un poco raro este señor, ¿eh?
Eso es por la lagaña, usted no le importa porque no...
Yo cuando me pongo delante de un espejo ya no tengo más ganas de sonreír.
Bueno, pero usted tiene que forzar.
Usted apréndala, ¿qué músculos utiliza para sonreír?
Este.
Bueno.
Me hace reír enseguida.
Póngale un poco más de voluntad.
No hace falta. Yo le pongo.
Entonces usted ejercita el músculo.
Ajá.
Así. Sonríe, sonríe. Falsamente. Sonrisa falsa.
Falsamente. Hola, amigos, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Es el deseo de este canal que pasen una feliz Navidad en compañía de los suyos.
Usted va a ir adquiriendo el hábito de la sonrisa falsa.
Ajá. Se deja. Es horrible. ¿Vio?
Y inclusive hable sonriendo.
¡Hola!
Y se compra una mascota de una hiena. Y se ríen los dos toda la vida.
¿Sí? No, habla así sonriendo. Y de pronto usted va a empezar a reírse, a emitir sonido de risa. Intente hablar todo el tiempo sonriendo. A ver que le sale un tono.
¿Vio? No empecé.
Conozco de la
en serio, me agarró. No me acuerdo lo que me dijo, pero me hizo muchas gracias.
¿Vio? Y ahora. Ahora
¿conoce el del paisano que fue a comprar supositorio?
No, le digo...
no es necesario contar chistes, ¿no?
No, no es necesario. Menos,
yo me los olvido, los chistes.
Claro, yo me olvido el final también.
Sí, sí. Porque conozco más que nada... no lo sé, los chistes de memoria, lo sé por concepto.
Y no, pero lo importante del chiste...
Entonces, digo, bueno, resulta que un paisano va a comprar supositorios, ¿no es cierto?
Sí.
¿No?
¿Cómo? Pero, sí.
Somos gente grande.
Sí.
A una farmacia.
Sí.
A una farmacia. Ahora, bueno, puede ser una farmacia o también...
Pero primero estaba el cuñado, me parece.
No, me hagas confundir. Supositorio va a comprar.
Me parece que era
entonces
otro.
Le dice al farmacéutico o al que sea, no me acuerdo si lo va a comprar tampoco al supermercado, pero no importa después de
todo. No importa.
Y él le dice, bueno, necesito, ¿no es cierto? Esto.
Supositorio, dice.
Ah, ahí está, supositorio. ¿Ya lo sabes?
Ya lo sabes.
Mejor, porque no me acuerdo.
No, pero lo dice.
Bueno, entonces parece que el farmacéutico le dice una cosa, ¿no? Que está muy bien el tipo de... ¿Cómo le dice? Algo como que...
¿Qué?
Bueno, así, que un tipo que... algo le dice, una cosa X, que ahora no me acuerdo. Sí, y el tipo...
Este tiene una gracia para contarlo, mira.
Está justo en relación a lo que le dijo el otro.
¿Pero qué le dijo?
Dijo el otro y entonces... ¿Me entiende?
Pero no sé qué le dijo.
No lo entendió. Contárselo de vuelta.
Se lo vamos a contar con bolitas de Natalia.
Dale.
Bueno,
pero no puede contar un chiste así.
Claro, no puedo contarlo.
No, pero, señor.
Le explico que yo el chiste lo conozco en lo que es conceptual, pero no tanto de memoria, conocer de memoria como un loro. Que le gustaría que viniera un loro y le contara y dice, resulta que había una vez un paisano que fue a comprar supositorio. No, a nadie le gustaría.
Pero, señor.
Salvo a mí, probablemente.
A mí también esos chistes me gustan. ¿A usted le gustan los de loros?
En general, sí, es el chiste bueno, pero no funciona por concepto el humor, señor.
¿Cómo que no funciona?
Tiene que calcular las palabras, una
de memoria,
palabra fuera de lugar.
Memoria, como
la palabra pesa.
¿Cuál?
Pesa. Yo no sabía. Resulta que hay un tipo que le dice al otro, un tipo que se llamaba Pesa.
Pesa.
No, señor.
Y conoce a otro tipo que se llamaba...
No lo digas.
Agárrame. Y otro que se llamaba Aldá.
Ajá.
Creo que cuentos horribles que había antes.
Sí.
De un tipo que se llamaba.
Sí.
Una frase completa.
Y
sacá esa mano de acá, se llamaba un tipo con él.
Y en entonces llega una mina. O los títulos de argentinos, alemanes y japoneses.
Eso me encantan. Sí. Resulta que había en un avión un argentino, un alemán y un japonés.
Y se llamaba Pesa el argentino.
Y
bueno, se van tirando en orden.
Sí. No, en orden no, lo tienes que contar eso.
Sí, bueno, más en concepto le
bueno,
digo. Se tiran, el alemán dice algo supuestamente
dice?
Alemán, el japonés algo supuestamente japonés, y el argentino.
¿Qué?
También dice lo más gracioso de todo.
Pero no, y bueno, señor, eso lo tiene
y
que...
Y siempre conviene que el argentino se tire último.
Y sí.
Porque si usted lo cuenta al revés, que el argentino se tira primero y dice una cosa graciosa, después lo que dicen el japonés y el alemán
primero
no es espantoso.
Claro.
Yo lo he contado así porque pensaba que después de todo en un caso extremo daba lo mismo que se tiraba primero.
No da lo mismo, señor.
Y lo hacía tirar primero el argentino, incluso
claro.
Con un gesto. Y después el cuento fracasaba porque el japonés al final del cuento se tiraba y decía por Japón.
Claro.
Y la gente que preguntaba, ¿cómo sigue? ¿Qué era Rolón?
Sí, ¿qué era? Ese era el del camello.
Oye, estuvo Rolón en 678.
Sí.
¿Qué habrá dicho Rolón, eh? Porque guarda, que él no se queda callado.
No, no. Ya nota cosas. Yo lo
dicho, sí, se queda callado, porque imagínese, si uno...
Pero el que calla otorga.
No, no, pero quiero decir, como él es psicoanalista,
él no puede.
Tiende a quedarse callado.
Claro.
Escucha las cosas y dice,
Y analiza al final, cuando
pero
pasa
habrá, el programa. Cuando todos ya se fueron, cuando claro. Está el programa Los Hombres de Paco.
¿Habrá hecho análisis del discurso, ese tipo de...
No, 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 él es psicoanalista, ¿no?
Bueno, pero los psicoanalistas hacen eso, un análisis.
Sí, análisis, sí, claro. Pero...
Pero nadie lo vio, levante la mano el que vio a Rolón.
Ya lo vio. Los catamarqueños. ¿Estuvo bien?
Digan, digan.
Sí, ahí sí, levantan
está,
el dedo pulgar.
Justamente la novia, el hermano de Rolón. Vamos a llamarlo ahora, Rolón.
Démosle una alegrona a Gaby.
Es un poco tarde para llamarlo
ahora. ¿Hola? Sí. No tengo paciencia para hacer esos chistes, ¿no? ¿Eh?
No, ya...
Es como que está llamando a uno, es que sea en broma. Bueno, a mí los chistes que más me gustan son los de argentinos, japoneses y alemanes, que se tiran
en el orden inverso.
Desde un avión y dicen distintas cosas al caer. Y uno cuenta eso y ya está, no hace falta contar el resto.
Sí, pero si la gente no se ríe porque usted lo contó mal.
¿Quién se va a reír? Yo no me río ni siquiera cuando cuentan el otro.
No, claro.
Imagínese.
Bueno, pero así va a fracasar la risoterapia que acabamos
de usar. Bueno, esa es la risoterapia, se usa en programas humorísticos, ¿se acuerdan? Decía, el mejor remedio, la risa.
Sí, infalible incluso.
Y tenemos también algunas otras cosas que no vamos a poder elucidar. Por ejemplo, cuelga una canasta en su casa, en su pieza.
Sí, tengo.
Una canasta con flores colgando, ya lo hablaremos en otro día. Pero yo me imagino que debe tener un gran efecto para la salud.
No sé si para la salud.
Sí, ¿por qué? ¿Para qué otra
para
cosa?
¿Para qué la va a poner la canasta colgando?
Una canasta,
señor,
colgando, ¿y para qué? Para
decorativo,
para
señor.
Para colgarse usted de la canasta y armar juegos impúdicos con su pareja.
No, señor.
Ay, dice, me voy a colgar de la canasta. Y se esté colgado de la canasta, un aspecto lamentable.
O jugar a la piñata, que también
claro.
No sabe, lo he visto.
Nada más.
No, señor, simplemente como ornamentación. Hay un goce estético en lo colgante.
Ah, mira vos, que le ya cuelga, aquí.
Produce un goce estético, sí. Del cual hablamos. Soy.
Sí, el colgado.
Bueno, sí, de algún modo. ¿Usted no tiene cosas colgando?
Sí,
en su
señor,
casa?
¿Cómo no? Caballero.
Sí, sí.
Y bueno.
Sí,
¿y
tengo.
No goza con ellas?
Oh, bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos después ya con el sordo lancero.
Sí, nuevos chistes y cosas colgantes.
Sí. Tutti li fiocchi, como decía mi abuela.
Bueno, señores, qué horrible.
Tutti li fiocchi.
En breve el conjunto instrumental Tutti li fiocchi. Pausa.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Lunes a viernes de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho.
Sábado 4 de septiembre, trasnoche de flamenco en La Robla, 0:30. Te esperamos, Viamonte 1615. Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Pasaron casi 8 años y para no olvidar, repetimos un relato escalofriante.
Anda, salí si querés. Si yo no te digo nada.
Era joven.
Él es un chico muy bueno, muy protector. Con sus hermanos es igual.
Humilde.
Es cartonero. Yo también.
Y luchaba por salir adelante.
Cada tanto venía con el diario para ver si encontraba alguna otra cosa menos sacrificada.
Hasta que un policía decidió que su vida no valía nada.
Todos al piso, carajo. Las manos atrás de la cabeza.
Tranquilo, oficial, no pasa nada.
Cerrá la boca, pendejo.
Secretos Argentinos presenta Caso de Monti.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Morir en el riachuelo.
¿Sabés nadar o no sabés nada?
Por favor,
¿así van a aprender estos negros de mierda?
Con la participación especial de Juan Gil Navarro, Martín Slipak y Graciela Stefani.
¡Agárrenlo, la puta madre!
Dirección Marcelo Camaño.
¡Vení para acá!
¡Soltame! ¡Soltame! ¡Me duele! ¡Soltame!
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
El chico está acusado por robo.
Ezequiel es incapaz de afanar.
Secretos Argentinos.
O no sabes con quién te estás metiendo.
Domingo, 12 horas, por la radio pública.
No quiero descansar, quiero la verdad.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Era The Doors en La Venganza Será Terrible, People Have Treasure.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública, ahora con mensajes.
Ay. Antes del baile, unos mensajes de los oyentes.
Quedamos impresionados con el...
No hay mensajes de los oyentes entre ellos. Te amo, para el que está parado atrás del payaso.
Hay de esos. Sin ir más lejos este. Ale, quedamos impresionados con el espectáculo en Mendoza y decidimos venir a dedo a verlos. Viviana, Elea... ¿Es Elea también? Elea esto y Daniel, te amo, dicen después.
Después cuando ya es demasiado tarde.
Sí, bueno, pero... Estimados compañeros de todas las noches, somos Adrián y Eliana de Paraná. ¿Dónde están?
¿A dónde están? Se han ido, lamentablemente.
Están muy lejos uno del otro.
Sí, sí, allá no parece que hubieran venido juntos.
Estamos de paso por Buenos Aires. Por el décimo simposio internacional,
etcétera.
Por el décimo simposio internacional de SIDA, y no queríamos perder la oportunidad de vernos en persona, entre ellos, dicen, ¿no? Lamentablemente nuestro pago no podemos escucharlos, sino es por la web, Paraná.
Ah, mira vos.
¿En serio no se escucha en Paraná? ¿Pero está prohibido o no? Claro. Y bueno.
Ahora voy a golpear la puerta del director de la radio, sí. Incluso con el pie.
Venimos de Adrogué, somos Marta, Estela, Eugenio y Cristian. Piden una serie de temas para el sordo que es casi imposible no complacerlos.
A ver.
Y después le dice, pide Allá en la Ribera, Triste Destino, A Tus Manos. Y también dice, ¿hay lugar para un recuerdo? Dice, cantá Seamos Amigos, por favor.
Bueno.
¿Que cante qué?
Seamos Amigos.
Bueno, Alejandro, mejor dicho no. Cecilia y Lucía son de Córdoba. ¿Dónde están Lucía y Cecilia? Hola, ¿qué tal?
Me di cuenta por el acento que llevan.
Sí, enfrentamos la furia de la sudestada solo para verlos. ¿No nos merecemos un beso o una foto al menos? Bueno, claro que sí, claro que sí. Nosotros somos los que no merecemos ni una foto, ni un beso al menos.
Sonda San Juan también los escucha. Saludos para Cachi Avilés, Alan, Víctor Montaña, Víctor Rodríguez, José Luis, éxitos, que es el apellido de José Luis. ¿Dónde están? Ahí está.
Bueno, muchas gracias. Último mensaje.
Acá tengo
una carta muy extensa.
Una carta, sí.
Me vino a mí en forma en particular, sí. Es una linda carta de María Cristina Palacio, una amiga de San Antonio de Padua. De San Antonio de Padua, que saluda en nombre de su familia, de sus hijos. Cuenta cómo casi entra en un colapso cuando sabía que nos íbamos de Nacional, pero no sabía que nos íbamos de Radio 10, pero no sabía que veníamos aquí. Entonces, bueno, cuenta más. Largamente lo que le pasó.
Bien.
Calcule lo que no nos habrá pasado a nosotros. Pero,
hoy hablé con un par de amigos que no sabían que estábamos por acá.
Es que son la gran mayoría de las personas.
Sí, sí, sí.
Que no saben.
Entre los medios,
ni les importa pero... tampoco.
Si no, claro, es suyo,
claro, algunos ni saben de que existe un programa de radio.
Me dijeron, ni lo sé ni me importa.
Sí, y me colgaron ahí mismo.
Estoy sintiendo como un ruido que viene.
Sí.
Ah, es aquí me hacen señas.
Es Vincent.
Bueno, ¿quieren pasar directamente a la parte sincopada? ¿Han echado las viejas? Efectivamente me hace señas que sí.
Una se resiste con el hombre
Pato de Vica, seguridad acá, nuestro y amigo. Ya vamos al maestro Arnaldo Gansé, que se aproxima lentamente y nos dice... Ah, no, mejor dicho, nos dice...
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de arriba, Manuel Moreira, el señor Martín Gato Dolina, muñido de su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos hemos rescatado aquí un pedido de Erika que le pide un gerundio, barajando.
Barajando, es un lindo tango, vamos a ver si lo podemos hacer.
con las cartas de la vida, órbitas bien marquilladas, como guisan los malandros, carpetero de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esas calles a encarnar el espinel, azotado por mi pinta de galeco almacenero, laburándome a la serva de una familia de bien. Y mi anillo de hojalata con espejo pinchadero, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo rechifrado, y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enredó con su jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien pacada, ella junto con su coso mayorengo y gran señor, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona del olvido me acostó en el cuarto round.
Es ahí un tango extraño, ¿eh?
El Conte Rosso, seguro un gemelo del Conte Biancamano.
El Conte Rosso era el Conte Grande, el Conte Rosso y el Conte Biancamano. Eran tres naves transatlánticos de la línea C.
De la línea C, Eugenio.
Sí, iba de Italia a Argentina.
Exactamente, claro. Y volvía para allá. Muy bien.
Los cosos de al lado pide Rubén y Edgardo, ¿eh?
Bueno, voy a cantar los cosos de al lado antes de morir y luego... A ver...
Callaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando acá. Pasa un punto encurdelado, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muy lindo, maestro. Bien, acá Esther del Palomar le pide aquello de criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio.
¿Quiere cantar golondrinas, maestro?
Bueno.
¿Pero en qué tono lo hace? ¿En mí?
En mí.
En mí, vamos a hacerlo en mí. Un momentito. ¿Dónde está el...? Aquí.
Mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas.
Qué lindo, Manolo.
Maestro, para Mailene y también para Gonzalo, piden This Boy.
Bueno. Ok.
Dos, tres.
Viniendo de This Boy, pueden optar entre One Love, que le piden Sofía y Caro, o Shape of My Heart, que le pide Mario.
O las dos.
O juntas incluso.
Hacemos primero One Love.
Bueno.
Uno, dos, tres,
bueno, y quedaba Shape of My Heart.
¿Hay tiempo?
Sí, hay como media hora.
Entonces la hacemos.
Muy lenta, entonces, hagamos la.
Ah.
hearts as a meditation. And though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. And no doubt his face of the swarm of the soldier, and no doubt the clubs and weapons of war, and no doubt diamonds mean money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my the sword of the soldier, and no doubt the clubs and weapons of war, and no doubt diamonds mean money for his heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Muy bien, maestro. Mientras tengamos la presencia de Tom Lupo aquí en la sala, podemos seguir tocando un rato. Sí. Caso contrario, que no se dé cuenta de la hora, así
habían
que...
¿Habían pedido vieja casa? ¿Quiere...?
No.
Tenemos un minuto.
Un minuto. Ah, un minuto, no, entonces no.
Un minuto.
¿Qué podemos ir, Nes?
Con ritmo de maraca y bongo.
Muy bien.
Bueno, ¿qué decís? Sí,
ahí Dorio agarra la maraca que está ahí escondida.
No, la maraca no la agarro por cábala, yo este.
Con ritmo de maraca y de bongo. Es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo. Ven mi negrita guaracha. Chibi 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 bombón. 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 Chibi 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 bombón.
Adiós, maestro. ¡De boca!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 4 décimas, humedad 95%. El gobierno porteño evalúa recuperar los sábados, los días de clases perdidos en los colegios secundarios. Así lo indicó el ministro de Educación de Mauricio Macri, Esteban Bullrich. El funcionario desestimó la posibilidad de extender el ciclo lectivo hasta 2011. Agregó que la decisión se analizará con cada comunidad educativa y reiteró que se debe cumplir con los 180 días de clases que establece la ley. Continúa vigente una alerta por sudestadas para el Río de la Plata y sus áreas ribereñas. Siguen registrándose vientos del sudeste que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora y ráfagas superiores. Además, se esperan lluvias y posibles tormentas. Advierten que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, podría salir en libertad. Organizaciones civiles denunciaron que el exmandatario y otros condenados por violaciones a los derechos humanos se beneficiarían con una nueva ley. Se trata de un decreto del gobierno de Alan García del miércoles último. El texto indica que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país adhirió a ese convenio. Cielo cubierto con lluvia débil en Buenos Aires, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 95%, visibilidad reducida a 5 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Aire fresco.
A todo el país.
La radio pública
tiene.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Invierno.
Atención. No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
El domingo, sumate bien temprano a Nacional. Desde las 9, Pancho Muñoz se pone bien cómodo, pasa música y te cuenta cómo van las cosas en Como Pancho por su casa. ¿Por qué no?